Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Tengo en esta noche el privilegio de poder compartir con ustedes esta hermosa oportunidad, y es dar a entender, con ayuda del Espíritu Santo, la palabra del Señor. Bueno, en esta noche yo quiero tocar con ustedes el tema que le he querido poner así: la vida, una bendición no valorada. Y quiero que busquemos un pasaje que está en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 33. La vida, hermanos, es ese don maravilloso que nosotros tenemos. Tristemente, vemos cómo Satanás ha logrado lo increíble, que el hombre se vuelva un temerario en el uso de su vida, abusa de ella, la explota de una manera irracional, hace que la vida se le vuelva corta. La vida es preciosa. La vida sobre esta tierra, Dios la hizo hermosa. Y por eso, como lo he dicho muchas veces, nos creó un entorno tan hermoso, tan precioso. Vemos un atardecer, vemos un amanecer, como el que yo tengo aquí atrás. Son aquellos cuadros, que este es natural, esa no es pintura, pero es algo tan bello. La vida es un don divino. ¿Quién no quiere vida? Pero lo increíble, les digo, el diablo lo ha logrado. Los suicidios aumentan en la humanidad y los hombres parecieran como locos, como seres endemoniados, así, seres endemoniados que corren en una carrera voraz, en una carrera absurda, tonta, loca, dispuestos a quitarse la vida. Hacen cosas increíbles. Los vicios todo llevan a la muerte. Los hombres agarran los vehículos y le meten velocidades, van irrespetando todo cuanta señal de tránsito pueda haber. ¿Qué les importa? El cigarro es un arma poderosísima en las manos de Satanás y que convenció al hombre que lo consumiera. La mayor cantidad de muertes por enfisema pulmonar y por cánceres en el ser humano es provocado por el tabaquismo. Bueno, no conformes con estos, vemos tanta droga. Imagínense que en los Estados Unidos, pues ya se oficializó el consumo de la marihuana. Y hay tantas drogas, incluso allá en este viaje que nosotros hicimos, me llamó mucho la atención que hay un escándalo dentro de la gente, porque hay una droga nueva que hace que la gente se comporte como que si fueran zombies. Y andan caminando como que si fueran zombies. Y mueren si hay una pequeña sobredosis de esa droga. Es tan letal y mortal que duran menos de 5 o 10 minutos después de esa sobredosis. Y yo me pregunto, bueno, no cabe duda que Satanás ha turbado la mente del hombre. No cabe duda que Satanás, mi querido hermano, ha logrado embrutecer, enajenar, poner un estupor en la mente del ser humano, de tal forma que se está destruyendo. Ahí nosotros somos testigos, testigos de una guerra absurda, de una guerra fratricida. Muchos rusos no quieren ir a pelear a Ucrania porque ahí tienen a su familia. Y muchos ucranianos tienen la pena de estar peleando con Rusia porque la familia de ellos son de Rusia. Una guerra absurda, simplemente inventada, promovida, establecida y estimulada por un loco. ¿Dónde está el valor a la vida? No obstante, cuando los hombres están enfermos o cuando están llegando a los límites de su vida, entonces lloran, claman, gimen, buscan el recurso para tratar de poder preservarla y poder conservar ese valor precioso que se llama vida. La vida es un don de Dios. La vida no la da el hombre. La vida no se sostiene por la capacidad económica que alguien tiene. Dios es el que la da y Dios es el que la quita. Yo creo que todos los que estamos en este momento enlazados, todos los que estamos escuchando esta enseñanza, pues hermanos, si yo les pregunto, bueno, ¿cuántos de ustedes se quieren morir? ¿Tú te quieres morir? ¿Intencionalmente quieres morirte? Bueno, pues si alguien me dice, pues sí, hermano, fíjese que yo quisiera morirme, bueno, pues yo diría, estás loco. ¿Estás loco? Porque si algo el hombre valora, teóricamente, de acuerdo, estoy hablando de un hombre con cordura, con inteligencia, un hombre cuerdo, sano, no poseído por demonios, todos vamos a esperar vivir. Vivir. Por eso el Señor Jesucristo puso un mandamiento. Y el Señor Jesús dijo en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios puso en el corazón del hombre el valor a la vida. Por eso cuando el Señor Jesucristo va a llamar a alguien al camino del Señor, le dices: ¿quieres tú venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, como quien dice, bueno, pues debes de renunciar al valor que le das tú a la vida de acuerdo al contexto donde tú vives. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nadie se quiere hacer daño. Solo un poseído, solo un endemoniado se suicida. Perdón por aquellos que lo hayan hecho, pero mi querido hermano, quiero que entienda, si alguien se suicida es porque está poseído por demonios. Porque Dios le dio al corazón del hombre el valor de la vida. ¿Por qué cree usted que el diablo le dijo un día a Dios: piel por piel dará el hombre por su vida? Como quien dice, el hombre es capaz de dar cualquier cosa por su vida. Lo tremendo, hermanos, es que Satanás sutilmente ha logrado entrar al corazón del hombre y hacerlo que menosprecie lo más valioso, y es la vida. Lo más valioso que tenemos es la vida. Miren, hombres, magnates, millonarios, gente de mucho poder económico, daría cualquier cosa por conservar su vida. Pero como la vida no se compra ni se vende, simplemente se desperdicia. Tristemente, la vida se desperdicia. La vida es hermosa cuando tú la sabes vivir. La vida es preciosa cuando tú la sabes aprovechar. No hay cosa más linda cuando tú tienes vida y esa vida tú la valoras, no para hacerla pedazos, sino que la valoras para aprovecharla en función de tu vida hacia Dios. No hay cosa más hermosa. Miren, hermanos, yo les quiero decir, y tal vez suene un poco egoísta, pero yo en lo personal, estoy por cumplir 70 años, y de esos 70 años, mi tristeza es no haber conocido a mi Señor antes de los 16 años. Porque a partir de esa época, yo he sido feliz. Le doy gracias a Dios porque me permite llegar a la edad que estoy por llegar. Ya dentro de unos 7, 8 meses, yo estoy cumpliendo los 70 años. Y créame, yo puedo decir con todo mi corazón, para mí el vivir es Cristo. Él le dio un sentido diferente a la vida. Él le dio un sentido y un valor distinto a la vida. No es vivir por vivir, sino que es vivir para Cristo. Y si tú vives para el Señor, mi querido hermano, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar una vida saludable, una vida de libertad, una vida de gozo. Tú vas a disfrutar tu hogar, tú vas a disfrutar a tus hijos, tú vas a disfrutar la vida que Dios te da. Tú vas a disfrutar el servicio que le das a Dios. Te vas a deleitar en Dios. La vida del creyente no tiene que ser una vida de tristeza, de amargura, de frustraciones, de decepciones. Entrégale tu vida al Señor, ríndete a Él, dale a Él, quítate tus caprichos, quítate tus orgullos, quítate tus soberbias. Sé humilde y entrégate y ríndete al Señor. Y yo te puedo asegurar que Dios te va a dar salud, Dios te va a dar abundancia, Dios te va a dar bendición, Dios te va a cobijar bajo la sombra de sus alas. Dios te bendecirá hoy y siempre. Y óyeme bien, y si te digo hoy y siempre, no es mentira. Te va a bendecir durante el tiempo que camines sobre esta tierra, y Dios te bendecirá aún más allá de la muerte. Mira lo que dice este pasaje tan hermoso, versículo 33. Óigame cómo debemos de preservar nuestra vida, cómo yo puedo tener una vida preciosa, una vida agradable. Así como lo decía el salmista David, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo puedo yo deleitarme en Dios? ¿Cómo puedo yo deleitarme en Cristo? ¿Cómo puedo yo encontrar esa felicidad en el Señor? Hay algunos que llevan una vida de amarguras. Hay algunos que llevan una vida de frustraciones. Hay algunos que llevan una vida de desgracias y de calamidades. No le eches la culpa a nadie, porque el único culpable eres tú. Oye el consejo de Dios para que tengamos una vida preciosa. Yo no quiero morirme. Eso sí, el día que el Señor me llame, le voy a decir: Señor, aquí estoy. Porque si vivo, para Él vivo. Y si muero, para Él muero. Así que no estoy aferrado a esta vida. Estoy aferrado al dador de la vida. A Él estoy aferrado. Y el día que Él me diga: bueno, Saúl, tu tiempo terminó sobre esta tierra, ¡aleluya! Eso quiere decir que mi eternidad comienza cerca de Él. Pero, ¿cómo poder lograr eso? ¿Cómo puedes tú lograr esa vida llena de gozo, esa vida llena de alegría? Ciertamente hay pruebas, ciertamente hay adversidades, hay luchas, hay tribulaciones, pero todo eso es parte de la vida, y todo eso es parte de ese proceso precioso del Señor, y que en esos momentos duros, difíciles, de aflicciones y de luchas, tú puedes sentirte confiado. Mi Dios nunca me ha abandonado. Él siempre está conmigo. Así lo dijo el Señor Jesucristo. En medio de aquella aflicción, el Señor Jesús decía: el Padre siempre está conmigo, porque yo siempre hago su voluntad. Pero oigan, veamos cuáles son los motivos, cuáles pueden ser las causas, el origen para tener una vida llena de bendición y de paz. Vámonos ahí al pasaje. Proverbios, capítulo 8, versículo 33. Oye, ¿cómo comienza a decir? Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Mi querido hermano, a partir de aquí ya hay una grandísima verdad. Pero tal vez para darle un poco de contexto, leamos el verso 32. Y dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Yo diría, este es el origen del camino, de la vida, de la paz y del gozo. Guarda, bienaventurados los que guardan mis caminos. Gloria al Señor. Hermano, pero bueno, mejor sigamos leyendo. Versículo 33. Y dice: atended el consejo. ¿Usted oye atentamente la voz de Dios? ¿Usted oye atentamente los consejos de sus pastores? ¿Usted oye atentamente la voz de Dios en su palabra? ¿Usted es de aquellos como el profeta Samuel, que no dejaba caer a tierra ni una de sus palabras? Atended el consejo. ¿Por qué tienes que salir corriendo a buscar el consejo cuando el agua ya la tienes en la punta de la nariz? ¿Por qué no escuchaste el consejo cuando se te dio? ¿Por qué no escuchaste el consejo? Cuando fuiste, lo pediste, pero cuando te lo dieron, no te gustó. Así sucedió con unos oficiales y de los más importantes en Israel, cuando estaban bajo el asedio babilónico. Llegaron a Jeremías a decirle: por favor, ora a Dios y dile, mira, todo lo que Dios diga que hagamos, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Te lo prometemos, Jeremías, por favor, anda y habla con Dios. Mira que hemos quedado ya poquitos. Mira que ya somos pocos los que estamos. Y Jeremías le dice: bueno, está bien, yo voy a ir a orarle al Señor. Y todo lo que Él me diga, yo se los voy a decir a ustedes literalmente. Pasados 10 días, dice las Sagradas Escrituras, allá en el libro de Jeremías, que viene la voz de Dios a Jeremías. Y va y llama a todos los oficiales y les dice: óiganme, así dice Jehová. No os mováis de este lugar. No te metas a pelear. Obedece a Dios. Quédate quieto. Porque entonces vas a ser bendecido, vas a ser prosperado y Dios estará contigo y aquí no va a pasar nada. ¿Qué hicieron? No, esa es mentira tuya. No, ¿cómo va a ser eso? Dios no te ha hablado eso. Eso, alguien vino y te dio un mal consejo. En lugar de oír, y Jeremías les dice: y no vayan a descender a Egipto a buscar ayuda. Porque Egipto también va a ser arrasado, y donde ustedes estén, allí el juicio de Dios será sobre ustedes. ¿Sabe qué hicieron? Cuando oyeron la voz de Jeremías, se pusieron molestos, hermanos, porque no les estaba diciendo lo que ellos querían oír. Total, decidieron irse a Egipto, y Nabucodonosor invadió no solo Judá, sino también Egipto. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros pedimos el consejo y no lo hacemos ni lo ponemos por obra? Y dice aquí, el primero, versículo 33, atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecies. Eso, si escuchaste el consejo, aténdelo. Para eso fue que lo pediste. No lo menosprecies. Versículo 34. Bienaventurado el hombre, dice, que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, como quien dice, bienaventurado aquel que siguió el consejo y además de eso, busca mi gloria y mi presencia en mi templo. Acuérdense que en aquella época, pues el templo de Dios, ahí llegaba Israel a buscar a Dios. Ahora, mi querido hermano, tú eres el templo. Y Dios se puede manifestar en tu propia vida. Hay hermanos que ya ni siquiera a la iglesia van. Hay hermanos que ni siquiera al campo van. Peor con esta cuestión de la pandemia. Mis queridos hermanos, ahorita nos hemos vuelto más haraganes para ir a la iglesia. Solo es de poner mejor un Zoom. Hay hermanos que ya han perdido ese valor, ese entusiasmo, ese deseo de reunirse. Tengamos cuidado, hermanos, porque lo que usted está arriesgando es su vida, su hermosa vida, ese don precioso que se llama vida. Esta pandemia, ¿sabe qué fue lo que ocurrió aquí en casa? Pues mi casa se convirtió en un templo. ¿Qué fue lo que ocurrió en muchos hogares? Que supimos aprovechar la circunstancia, pues nos unió. Cantábamos juntos, teníamos el culto aquí todos juntos, pues fue algo tan hermoso. Algunos, en lugar de sacarle bendición a la circunstancia, se enfriaron. ¿Y sabe qué hicieron? Allá están desperdiciando sus años, están desperdiciando su vida. No lograron comprender y entender. Era tiempo, y es tiempo, todavía, de buscar a Dios personalmente. Personalmente. Aquellos que solo esperan que las puertas de la iglesia se abran para que ellos estén ahí, porque dependen de la luz que irradian los demás. Hermano, busque, oiga qué hermoso como dice, bienaventurado el hombre que me escucha, el hombre, no dice multitudes, no, tú el individuo, convierte tu hogar en tu templo, convierte tu hogar en ese altar divino donde Dios desciende en su gloria, y cuando se abran las puertas de la iglesia, ve y corre a sus postes, a sus puertas. Este es el camino de la paz, ese es el camino de la bendición, ese es el camino de la vida eterna, pero no se queda solo ahí. Versículo 35, porque el que me halle, ¿qué dice ahí? Hallará, ¿qué cosa? La vida. El que me halle, hallará la vida, aleluya. Un día glorioso me encontré con mi Señor y encontré la vida. Encontré la vida, hermanos. Encontré la razón, el origen. Encontré el génesis. Encontré el embrión, el gen de la vida. El Señor Jesucristo dijo un día, yo soy la vida, dijo el Señor. ¿Y qué dice aquí su palabra? Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará algo más. Alcanza la bendición de Dios. El que encuentre a Cristo, el que encuentre a Dios, hermanos, alcanza y halla la vida. Y no solo eso, sino que juntamente con la vida halla la bendición de Dios. ¿Sí? Así lo dice ahí. El favor. ¿Y el favor qué es? Pues la bendición de Dios, hermano. Nunca te desamparará, nunca te dejará. Nunca te desprotegerá. El Señor siempre será tu amparo y tu fortaleza. Pero eso depende. Hoy es el consejo. ¿Le buscas de corazón? ¿Le has hallado? Versículo 36. Y dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Son de las cosas que uno no entiende. Dice, pero ¿cómo es posible que esta persona está haciendo lo que está haciendo si sabe que eso mismo le va a acarrear la muerte? ¿Por qué hace eso si él sabe perfectamente que no le conviene? Por eso dice el Señor, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Como quien dice, arrastra él mismo, él solito, está arrastrando su alma al infierno. Hermano, valore la vida que Dios le ha dado. Esa hermosa vida que Dios le ha dado, hermano, valórela. Entre más usted se acerque a Dios, mayor hermosura encontrará en su vida. Entre más usted intime con Dios, usted, hermano, será bendito. Hallará el favor de Dios. Cuando usted le hable, Él le responde. Cuando usted le pide, Él le dará. Tocad, dice el Señor, pedid, llamad. Y Él dice, yo estoy dispuesto, mis manos están llenas de bendición, pídelo. Pero, ¿usted oye el consejo? ¿Usted le busca al Señor de corazón? Dice que el que le haya, haya la vida y alcanzará el favor de Dios. Pero el que peca contra mí, dice el Señor, defrauda a su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Oiga eso, hermano. ¡Qué cosa más tremenda! Palabra de Dios. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Quién está dispuesto a morirse? Le decía yo al principio. Si yo le pregunto a alguien de aquí, hermano, ¿y usted se quiere morir? Ni aunque esté enfermo, usted diría, yo me quiero morir. Peor se anda mal con Dios. No, la vida es un valor preciosísimo, pero increíblemente no valorado. No lo valora el hombre. Increíble. Fuman como locomotoras, se endrogan como locos, se embriagan como que si fueran esponjas, chupan y chupan y chupan. Destruyen sus vidas, destruyen sus pulmones, destruyen su organismo. Increíble. Están suicidándose. Pero todo esto es ¿por qué? Porque el diablo está dispuesto a destruir tu vida, mas Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Allá en el Salmo 34, busquemos ahí, Salmo 34. Y quiero que busques el versículo 11. Oiga lo que dice aquí el salmista David. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es el hombre que ama la vida? ¿Quién es el hombre que quiere prolongar sus años de vida? ¿Quién es el hombre que no quiere morir siendo joven? Mucho menos niño. ¿Quién es el hombre? Pregunta. Y dice el Señor, no, dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y da el consejo, guarda tu lengua del mal. Primer consejo que da el Señor, guarda tu lengua del mal, ten cuidado, hombre, de tu boca, ten cuidado de tu lengua. Hubo una carta muy bonita, muy hermosa, que hablaba en que, bueno, es más valioso lo que hacemos que lo que hablamos. Hay que tener cuidado con la chismografía. Y dice que aquel que quiera ver vida, larga vida, vida de bendición, vida de gracia de Dios, que quiera encontrar el favor de Dios, guarda tu lengua. Es lo primero que dice. Increíble. Y dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien, la salud, el gozo, la bendición, el favor de Dios? Bueno, pues primero, guarda tu lengua del mal. Ponele freno a tu lengua, para que no haya nada ni nadie que te acuse y que tú puedas tener paz en tu corazón. Y sigue diciendo, y tus labios de hablar engaño. No permitas que tu boca te haga pecar. Así dice allá en el libro de Eclesiastés. No dejes que tu boca te haga pecar. Y le tengas que decir al ángel de Jehová, es que fue sin querer. No, ten control, ten dominio. Pídele mucho al Señor que haya ese verdadero dominio en tu vida. Pero sigue diciendo algo más, versículo 4. Y dice, apártate del mal. Si hay algo que no te conviene, apártate de él. Hay que pedirle mucha sabiduría al Señor. Tú quieres ver la bendición de Dios, búscale. Oye el consejo, apártate del mal. No dejes que tu lengua te haga pecar. Apártate del mal. Aléjate de todo aquello que puede contaminar tu corazón. Y dice, apártate del mal, oh. Y luego agrega, y haz el bien. No solo es de apartarme del mal, no, no. Es que también tengo que completar el proceso. Hacé el bien. Si alguien se aparta del mal, pero no hace el bien, entonces está haciendo las cosas a medias. Entonces dice el Señor, ¿quién es aquel que quiere ver, quiere valorar la vida y tener años de bendición y de favor de Dios? Bueno, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. ¿Y qué? Y sígala. Tienes enemigos. Tienes personas que tienen algo contra ti. Ve con él. Construye la paz. Construyamos puentes. En lugar de construir muros, mejor construyamos caminos que nos comuniquen y no barreras que nos impidan la paz. Seguid la paz, busca la paz, dice. O sea, si yo soy consciente de que hay algo que no está bien con otra persona, busquemos la paz. Sé tú el que das el paso. Sé tú el que das el primer paso de acercamiento. No te alejes, sino todo lo contrario. Acércate a aquel con quien tú consideras que las cosas no caminan bien. Busca la paz. ¿Y qué más? Y síguela. No hagamos conatos de paz. No hagamos pactos de paz. Esos pactos algunas veces solo duran unos días, unas cuantas horas. ¡No, hombre! ¡Búscala! Y si la encuentras, síguela. Que no sea solo un simulacro de paz, sino que sean verdaderas decisiones pacíficas. Por eso razón tenía el Señor Jesús cuando dice en el famoso Sermón del Monte: y bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos hablando de la vida. ¿Quieres tener vida abundante? Sigue la paz. Busca la paz. Y si la encuentras, no la dejes, no la sueltes. Es que qué rico es tener paz. Qué hermoso es poder tener paz con todos los que nos rodean. Qué agradable es estar en un momento, en una reunión donde todos sentimos paz. Allí hay armonía, allí hay gozo, allí hay paz, allí hay bendición. Dice que donde hay unidad, allí hay paz. Y donde hay paz, ahí envía Dios, ¿qué cosa? Bendición. ¿Y qué más? Y vida. Vida, hermanos, vida sobre esta tierra y vida después de la vida sobre la tierra. Vida eterna. Valora la vida que Dios te ha dado. Defiéndela con todo tu corazón. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Allí el Señor da una recomendación tan hermosa. Y dice en el versículo 33, oye lo que dice el versículo 32, mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis ni a diestra, ni a siniestra. ¿De dónde? Del camino de Dios. De los mandamientos del Señor, de esa ruta gloriosa que nos lleva hasta el Padre. Y dice: mira pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Y quiero que le ponga énfasis en esta expresión. Dios no sugiere, Dios manda. Ahora, depende de ti si lo tomas como un mandato o lo tomas como lo que dijo Saúl Sea. O lo que dijo Edgar Fuentes, o lo que dijo Mario Tayún, o lo que pudo haber dicho Edwin Arevalo, o lo que dijo alguno de los diáconos, o lo que dijo aquel subdiácono. Nunca menosprecies la palabra del Señor. Nunca. Y versículo 33 lo cierra de una manera preciosa este enfoque. Y dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Como quien dice, esa vida que Dios te ha dado, anda por ella. Anda en ese camino que Dios te ha dado. No te separes ni a derecha ni a izquierda. La ruta que Dios te ha mandado, la ruta que Dios te ha marcado, anda en ella. Camina sobre ella. Y dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, oiga, para que viváis. ¿Y qué más dice? Y os vaya bien. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Aleluya. ¿Se da cuenta? Vamos de nuevo. El que haya a Cristo, haya la vida. Y no solo encuentra la vida, sino que alcanza la bendición de Dios. Alcanza el favor de Dios. Y hay una bendición más. Le añade años de vida. Le añade años de bendición. ¿Qué cosa más hermosa? Yo lo he dicho tantas veces. Admiré la bendición que Dios le dio a mi madre de llegar a los 97 años de vida. Ahora yo admiro a mi hermano Edgar Fuentes, que ya va a cumplir 90 años. Y lo encontramos lleno de salud, lleno de gracia, Dios usándolo a esos años, Y lo vemos lleno de bendición. Bueno, ahí es donde yo aprendo y digo, Señor, ahí está. Una vez más, estoy viendo con mis ojos. Estoy observando con mis propios ojos la veracidad de tu palabra. Él lo ha contado muchas veces. Él se encontró con Cristo, le creyó, lo amó y tomó decisiones en su vida. Bueno, y ahí está. Dios le ha dado largos años de vida, Dios lo ha bendecido, y yo tengo la dicha de tenerlo aquí en mi casa, y yo sé la vida que él lleva. Yo sé cuál es su ritmo de vida. Y es admirable. Y ahí lo tenemos. Y para nosotros, pues es una bendición. No solo su ejemplo, sino también es un ejemplo palpable de que esta bendita palabra se cumple. Encuentra el camino del Señor, encuentra el día que encuentres a Cristo, encuentras la vida, y no solo la vida, sino también añadida a ella, porque hermanos, qué triste llevar una vida de desgracias, una vida de calamidades, una vida de sufrimientos. Bueno, esa no es vida. Pero qué hermoso es que te encuentres con Dios. Y el día que te encuentres, como su palabra lo dice, no solo encuentras la vida, sino también encuentras el favor de Dios. Y como lo dice literalmente, vuelvo a leer el versículo 33, porque es tan hermoso. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Como quien dice, en toda la vida que Dios te dio, anda. Pero así como dice el verso 32, ¿verdad? Mira que pongas por obra todos mis mandamientos y que no te apartes de ellos ni a derecha ni a izquierda. Entonces se cumplirá el verso 33. Y dice, para que vivas y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra. Moisés fue un siervo de Dios amado por Dios. Aarón fue un siervo de Dios amado por Dios. David fue un siervo de Dios, amado por Dios, al grado que en la Biblia se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. Llegó a tan avanzada edad que su cuerpo necesitaba ser calentado por el frío. Y lo arropaban y tenían que dormir pegadito a ello para que otras personas le dieran el calor a su cuerpo. Dios lo llenó de vida, de salud y de gozo. Fue un hombre valiente que aún a pesar de sus años seguía peleando, pero un día sí más lo matan y le dicen, oh rey, preferimos que te quedes en el palacio. Quédate allá, mejor ora por nosotros. Fue un ejemplo. Y hasta el día de hoy, óigame bien, hasta el día de hoy, David sigue siendo el referente de Israel. El gran rey, profeta, pastor, cantor, maestro, el gran rey David, hasta el día de hoy sigue siendo amado y estimado. Hermanos, ¿quieres tú tener años de vida? No dejes que el diablo te engañe. Valora la vida que Dios te ha dado. Valórala. Encuéntrate con Cristo para que tu vida tenga sentido, para que tu vida tenga valor. Encuéntrate con Cristo. ¿Quieres disfrutar la vida? Pues la única forma es Jesucristo. No está en el dinero, no está en la fama, no está en la fortuna, no está en la ciencia. No, está en Cristo Jesús. Ven a Él y deja que Cristo guíe tus pasos, guíe tus pensamientos, que tu mente, tu corazón sean guiados y ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Y yo te puedo asegurar, con todo mi corazón, no te vas a frustrar. Y en medio de las adversidades de la vida, tú te vas a deleitar en Dios. En medio de las luchas y pruebas, tú te vas a deleitar en Dios. Tarde o temprano, pasarán. Y las lecciones que te dejaron te vuelven mejor hombre, mejor ciudadano, pero sobre todo, mejor hijo de Dios. Busca la paz y síguela. Oye el consejo. Busca la intimidad con Dios siempre y nunca te apartes de ella. Apártate del mal. Ten cuidado con tu lengua. No dejes que tu lengua te haga pecar. Y permite que la unción del Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Que Dios les bendiga en esta noche. Deseo con todo mi corazón que sepas valorar ese tesoro que se llama vida. Ten cuidado porque el diablo la está buscando. Ten cuidado porque Satanás anda buscando destruir tu vida. Entrégasela a Cristo, porque Él no solo te dará vida hermosa sobre esta tierra, sino que hay una promesa gloriosa. Y dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oye las palabras de Jesús y con esto quiero terminar. Allá en el libro de Juan, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Esto te lo quiero dejar en tu corazón como una recomendación importantísima para tu propio bien. Y dice el versículo 26. Verso 25 para tener más contexto. Y dice el Señor, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que le oyeren, vivirán. Gloria a Dios. Todo aquel que está muerto en delitos y pecados y encuentra a Cristo en su vida, halla la vida y halla el bien. Por eso dijo el Señor, acuérdense que todos nosotros, todos los seres humanos, estamos muertos por el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que todo ser humano, desde que nace, nace con un estigma, nace con una maldición sobre él. Somos hijos de pecado. Hemos nacido en delitos y pecados. Por eso el salmista David decía, en pecado me concibió mi madre. Así que ya nacimos con el pecado ligado a nuestra vida. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, pasamos, esos muertos en Cristo vivirán. Y viven. Por eso yo le alabo a mi Señor y glorifico a mi Padre, porque teniendo apenas 17 años, yo conocí y entendí la voz de Dios. Tal vez no tanto como ahora la entiendo, pero quise hacer oído aquel llamado. Y aquí estoy. Y aquel muerto llamado Saúl Sea vivió. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo el verso 26. Y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, como quien dice, Él es vida y al que quiere, la da. Por eso dice, el que cree en mí, tiene vida. Versículo 27. Y dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Verso 28. Y oigan, póngale sentido a este versículo y con esto concluyo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Las dos resurrecciones. La primera resurrección que se le llama en la Biblia es el rapto. La segunda resurrección es la resurrección para el juicio eterno. ¿En cuál de las dos quieres tú? Eso depende de tu vida. Por eso, ¿quieres tener años buenos? ¿Quieres tener una vida preciosa? Busca a Dios. Busca el bien. Y ojalá tú seas de aquellos. Y ahí yo quiero estar dentro de ellos. Que cuando su Señor venga, oigan esa dulce voz de Cristo y seamos raptados. De que va a haber resurrección, va a haber, mi querido hermano. Los muertos oirán su voz. Y unos resucitarán para vida. los que hicieron el bien, pero los que hicieron el mal, los que amaron el pecado, defraudaron su alma, decepcionaron a su alma y prefirieron el mal y el pecado, resucitarán para condenación eterna. Es el tiempo de oír. Quizás tú eres uno de tantos que están muertos en pecado, pero hoy Dios te está tocando y está tocando a tu puerta. Y óyeme, puedes estar metido en la iglesia y no obstante estar muerto. O quizás dormido, como aquellas cinco vírgenes que estaban vestidas de bodas, tenían sus lámparas, sus linternas y todo, pero estaban dormidas. Despiértate tú que duermes entre los muertos y levántate. El Señor viene. ¿Cómo está tu vida? ¿Llevas una vida de paz? ¿Llevas una vida de gozo? ¿Llevas una vida de libertad? Si amas la vida y tienes esperanza a una vida eterna, a Dios sea la gloria. El único camino se llama Jesucristo. Él nos llama hoy. Que Dios nos ayude. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes y de veras la vida en Cristo es preciosa. La vida en Cristo Jesús es hermosa. No conozco otra. Así que yo te recomiendo, apártate del mal, busca la paz y síguela. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo para todos y que el Señor sea con ustedes. Amén y amén.